Movimientos inesperados, algunos suaves y otros intensos. Movimientos que esconden otros o que distraen. Hay movimientos cortos y movimientos en profundidad, pero todos calculados. Hay espera, defensa y ataque. Hay peones, hay caballos, hay alfiles, torres, reina y rey. Todos juegan, todos tienen su rol. En Radio Sputnik, ajedrez de geopolítica, donde conocemos todo lo que se juega y todo lo que se decide. Conduce Javier Benítez.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, cree que la posición en el frente de batalla de Ucrania podría empeorar si Occidente no aumenta el suministro de armas. Para hablar sobre este tema y cuestiones vinculadas, estoy junto al analista internacional Fernando Moragón. Fernando, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, Javier. Pues como siempre, encantado de estar contigo y con tus oyentes.
Muchas gracias, Fernando. Bueno, en opinión de Stoltenberg, el régimen de Kiev se encuentra en una situación crítica, ya que los miembros de la OTAN no pudieron satisfacer la creciente demanda de municiones. Y atención a lo que dijo Stoltenberg, ¿no? Sin pelos en la lengua, dijo: los conflictos se desarrollan por etapas, pero debemos apoyar a Ucrania tanto en los malos como en los buenos momentos. Tenemos que prepararnos para las malas noticias. ¿Y estas noticias serán malas para quién, Fernando, o para quiénes?
Para la OTAN y para Ucrania. A ver, Stoltenberg es un vidente, es un fin.
Oráculo.
Un oráculo. Fíjate, es un analista de primera categoría. Ha necesitado 2 años para darse cuenta de que Ucrania va a perder. Es decir, vamos, más tonto no puede ser. No, a ver, en serio, evidentemente Stoltenberg sabía desde el minuto número uno que empezó la guerra de que los ucranianos iban a perder. Otra cosa es que tenía que hacer el paripé y, bueno, pues decir lo que tiene que decir. Porque no olvidemos una cosa, que Stoltenberg es algo así como el portavoz de la OTAN. Aunque sea el secretario general, quien mandan son los norteamericanos y él se limita a decir lo que tiene que decir, lo que le mandan. Pero bueno, podía hacer declaraciones un poquito más inteligentes y no decir estas tonterías, porque es evidente a estas alturas ya de que Ucrania, si había alguien que lo pensaba, bueno, había bastantes, con el discurso de la prensa mundial que aquí europea, diciendo aquello de que Ucrania iba a ganar y tal, y todo tipo de disparates, pero bueno, había mucha gente que lo pensaba. Pero vamos, los que pensaban eso pues ya se pueden ir olvidando, porque Ucrania va a perder. La situación ahora mismo es bastante mala, punto de vista militar, y no digamos ya del político, donde haya un enfrentamiento público entre partidarios de Zelensky, partidarios de Zelensky, que está ahí enrocado, haciendo todo lo posible para mantener el cargo, Poroshenko también metido en el ajo, en fin. Esto ya es una trifulca entre la élite de poder que está ahora mismo en Ucrania, ya digo, pública, donde salen diputados de la Rada del Parlamento ucraniano apoyando a unos y a otros, y todos reconociendo que la famosa ofensiva de primavera-verano ha sido un fracaso. No lo dicen así, evidentemente, pero dicen cosas así ambiguas, como dice Zelensky.
Sí, ahí está, justamente, bueno, ¿no? Zelensky, eso iba, Fernando, ¿no? Dijo que queríamos resultados más rápidos. Desde esa perspectiva, lamentablemente, claro, no logramos los resultados deseados, y esto es un hecho. Y dijo: no hay suficiente potencia para lograr los resultados deseados más rápido, pero esto no significa que debamos rendirnos, que tengamos que rendirnos. Esto atribuyendo a que no ha recibido todas las armas que pretendían, ¿no? Armas que, por otra parte, también han terminado en varios lugares del mundo en el mercado negro, ¿no?
Efectivamente, o sea, ahora ya estamos en la fase de las justificaciones. Por un lado se justifican Zelensky, ucranianos, Zelensky, el general,
la OTAN.
Y por otro lado se justifican los americanos, la OTAN diciendo: bueno, a ver, hicimos lo que pudimos, les entregamos las armas y tal, pero es que estos ucranianos pues tampoco son muy buenos, y Zelensky, hombre, sí, es un tío majo y tal, pero al final es un poco inútil. Es decir, ya estamos en la fase de que hay que echarle la culpa al otro. Y los ucranianos, pues igual. No, a ver, si nos hubieran dado las armas que nos tenían que haber dado y a tiempo, pues hubiéramos ganado y tal, pero claro, no nos las dieron, y entonces pues esto no salió bien. Y además encima nos están bajando la pasta, el dinero para armamento y otras cosas, con lo cual pues esto pinta muy mal, efectivamente, pinta muy mal. De hecho, ahora mismo lo que se está notando ya es que prácticamente en toda la línea del frente, sobre todo en la zona del Donbass, después de la toma de Barinka, cerco de Adivika, que cada vez se estrecha más y cada vez, yo creo que Adivika, como muy tarde, a finales de enero ya ha caído, como muy tarde. Pero es que está también la presión, está desde Kupiansk hasta casi la zona de Krasny Liman y tal. Hay pequeños avances continuados y lo importante no es que haya avances, ¿no? Es decir, esto es lo menos importante, digamos. El hecho es que la presión en toda la línea del frente rusa está deshaciendo al ejército ucraniano. No olvidemos que un ejército ucraniano que ya no tiene reservas. Es decir, que está haciendo todo lo posible y lo imposible por reclutar gente y que en el momento que hay una pequeña brecha en cualquier sitio, lo que tiene que hacer es quitar hombres de otra parte de la línea del frente y llevárselos allí, con lo cual deja menos gente en la parte que ha tenido que llevar tropas hacia otro lado. Ya no puedo tirar de otros que vengan y sustituyan a los que, porque estaban en la reserva, porque estaban en la retaguardia, y sustituyan a los que estaban en esa parte de la línea del frente. No, tengo que ir moviendo según se me vayan haciendo agujeros lo que ya tengo.
Aquello de que se destapa los pies por taparse la cabeza o viceversa, ¿no?
Efectivamente, lo de la manta, ¿no? Que si tiro para arriba me dejo los pies, pero si tiro para abajo para que los pies no estén fríos, me quedo frío. Pues eso. Es decir, y eso se está notando, problemas de logística, de suministros, sobre todo de municiones. Vamos a ver, porque la degradación del ejército ucraniano está siendo bastante rápida y aunque todavía tiene aguante y está en una posición fundamentalmente defensiva, bueno, ¿cómo pasa el invierno? Y el invierno va a ser muy duro para el ejército ucraniano.
De hecho, Fernando, se ha pronunciado el líder del partido francés Los Patriotas, Florian Philippot, quien dijo que la OTAN ha decidido que es hora de culpar a su títere, Volodymyr Zelensky, del fracaso en el conflicto en Ucrania, según lo declaró este domingo al comentar la reciente entrevista del secretario general precisamente de la OTAN, ¿no? Jens Stoltenberg, ¿no? Dijo, en efecto, en una entrevista alucinante del jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, en la televisión alemana ARD, ha llegado el momento de culpar del fracaso a su títere Zelensky. Philippot señaló que tales tácticas para crear marionetas no son nuevas para Washington. El Estado profundo de Estados Unidos hace lo de siempre, crea una marioneta y luego la deja caer y la destruye. Tras lo cual afirmó que Francia debe dejar de enviar dinero y de armas. Está hablando de que Francia, ¿no?, tiene que dejar de enviar dinero y armas. Esto se suma a lo que ya hace o ha decidido Hungría y Eslovaquia, pero además hay una publicación en el Financial Times que dice que los desacuerdos entre los países de la Unión Europea sobre la revisión del presupuesto a largo plazo previsto para los próximos 4 años hasta 2027 ponen en riesgo la entrega de 50.000 millones de euros de ayuda a Ucrania. Y esto está pintando más o menos la situación, ¿no? Lo que está pasando, este combo, ¿no, Fernando?
A ver, es que aquí, digamos que los ganadores han sido los norteamericanos, que no han conseguido hundir la economía rusa, que era lo que pretendían, y que hubiera protestas y tal, todo lo contrario, pero se han hundido la economía europea, que también lo pretendían, y especialmente la alemana. Es decir, el motor de Europa se ha gripado y va en caída libre. Es verdad que tienen la contribución inestimable de trío semáforo de los liberales, los socialdemócratas y los verdes, que hacen una gestión peor imposible. Vamos, ya ha sido calificado como el peor gobierno de la historia de Alemania, desde la unificación. O sea, que imagínate, hay quien ya lo llama efectivamente la República de Weimar 2.0. Pero bueno, a lo que vamos, las diferencias entre la Unión Europea son cada vez, entre los diferentes países miembros, son cada vez mayores y están a tortas porque cada vez hay menos dinero. Esto ya es un tema de endeudamiento y vamos al desastre. Además, en un continente en el que no tenemos nada, me explico. Es decir, quitando Noruega, combustibles fósiles rentables, o sea, que no nos cuesten un riñón, y no tenemos prácticamente nada. Es decir, nos hemos suicidado con el gas ruso. Ahora no encontramos gas en ningún lado porque incluso el gas natural licuado que nos venden los norteamericanos es insuficiente, no tienen suficiente gas para vendernos, y como loco pues haciendo trampas y comprándoselo a los rusos, pero a través de terceros, es decir, o en el mar por allí por Grecia y por tal, es decir, traspasando de barcos allí en plan pirata de unos barcos a otros, es decir, que, por supuesto, pagándolo más caro. Claro, es la cosa más absurda que hemos hecho en mucho tiempo. Y problemas energéticos, problemas con los minerales estratégicos, donde la Unión Europea ha hecho una lista de minerales y de elementos estratégicos que la Unión Europea necesita, y es que no tenemos prácticamente ni uno. Con lo cual, tenemos que comprarlos todos. ¿Por qué? Porque quiero tierras raras. Ah, bueno, esto China, porque son los que tienen casi el monopolio del mercado. Es decir, son los mayores productores y tienen las mayores reservas del mundo. Ah, bueno, y si queremos comprar oro, pues el mayor productor es China. Vale. ¿Y uranio? Ah, sí, pues ahí tenemos a Macron ahí peregrinando a Kazajstán a ver si le dan un poco de uranio. Por cierto, Macron, como siempre, es un crack. Es un crack y va, entre otras cosas también, a venderles aviones Rafael a los kazajos, y los kazajos al final han dicho, pues mira, va a ser que no. Queridísimo Macron, te vuelves con los Rafael a tu casa y vamos a comprar los Huawei de 34, que ya tenemos unos cuantos y funcionan bien, y es que son más baratos. Así que en fin, este es el desastre de la Europa actual, que digo, vamos hacia el hundimiento y la relevancia, porque económicamente estamos jamás hiperendeudados.
Fernando, a propósito que hablas de deuda, ¿no? Y todo el contexto de la Unión Europea, ¿no? Esto aparentemente, de acuerdo a determinados analistas, la situación esta, ¿no? De brindarle ayuda económica y militar a Ucrania se agrava por la victoria de la extrema derecha en las elecciones en los Países Bajos en noviembre y la reciente sentencia del Tribunal Constitucional de Alemania de declarar como inconstitucional usar para estos fines, ¿no? Es decir, esta asistencia militar y económica a Ucrania, 60.000 millones de euros originalmente destinados a paliar los efectos de la pandemia de COVID-19 a programas ecológicos y energéticos, por lo cual el gobierno ahora tendrá que recurrir a otras fuentes para financiar los proyectos ya acordados, ¿no? Se va complicando la cosa, ¿no?
Claro, y más que se va a complicar. Es que, bueno, el señor Scholz es para hacérselo mirar, porque es una vergüenza. Quiero decir, digo, es el peor gobierno que ha tenido Alemania. Es decir, es que se juntan, que están al servicio de los intereses anglosajones, especialmente de Estados Unidos, porque todos ellos más o menos tienen vínculos económicos o han tenido vínculos económicos con Estados Unidos, y si no, que se lo pregunten en este caso a nuestra queridísima jefa de la Comisión Europea, la señora von der Leyen, y los intereses que tiene su marido con la empresa Pfizer, que es norteamericana, y la compra de vacunas a millones, Entonces, claro, tiene muchos más intereses con Estados Unidos. Y, de hecho, el Partido Verde está financiado por Estados Unidos, esto se sabe desde hace mucho tiempo. Con lo cual, al final, están hundiendo Alemania, porque es lo que quiere Estados Unidos, desindustrializar a Alemania, y lo está consiguiendo. Por eso decía antes, con lo de Rusia no ha tenido tanto éxito la cosa, no ha funcionado, pero con Europa está funcionando estupendamente, porque era la segunda intención de Estados Unidos y de la OTAN como instrumento de Estados Unidos, el hundir la economía europea. Esto lo están consiguiendo sin problemas, vamos. Están teniendo un éxito bárbaro y a eso vamos.
De hecho, Fernando, hay unas declaraciones que ha hecho este lunes el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, quien destacó que la economía rusa ha logrado adaptarse a las condiciones del operativo militar en el país eslavo, es decir, en Ucrania, y proporciona el régimen necesario para continuar con él. Recordemos que días pasados también hubo una publicación en Europa donde se reconoce que Rusia crece 3 veces más que la Unión Europea, y Peskov remató diciendo que a Europa le resulta cada vez más complicado quemar dinero en el barril sin fondo ucraniano.
Sí, claro. Es que vamos a ver, ya, ahora mismo, Ucrania es un estado fallido, es un estado absolutamente dependiente del dinero que le da la Unión Europea y Estados Unidos. Sin ese dinero, simplemente no puede funcionar como estado. Es decir, no podía pagar las nóminas de los funcionarios, no podía hacer nada. De ahí que en el momento que, imaginemos, si le cortaran el grifo así radicalmente, es que no duran una semana, no tienen nada. Entonces, claro, la Unión Europea lo que está viendo, y los países miembros y los más críticos como Hungría, es decir, o ahora también Eslovaquia, pues están viendo que esto, al final, sienten a la Unión Europea peor, pero aunque no entre, es que van a tener que estar subsidiando a lo que quede de Ucrania. Tampoco sabemos cuánto quedará al final, es decir, eternamente. Es decir, porque es que esto ya no, entre lo que va, o sea, todo lo que valga algo, como tierras, las famosas tierras negras y tal de Ucrania, eso se lo va a quedar BlackRock. y compañía, es decir, sus amiguetes, y la van a comprar a precio de saldo, igual que las empresas que más o menos puedan funcionar. Con lo cual, el saqueo lo van a hacer. Lo que quede va a ser absolutamente inviable desde el punto de vista económico. Y ahí la Unión Europea pues tendrá que meter dinero a fondo perdido, porque Ucrania no va a poder devolver ni un solo préstamo en su vida. No sé, a lo mejor dentro de 1000 años, quién sabe, pero vamos. Pero y todo esto con la incertidumbre de que no olvidemos una cosa. Ahora mismo Rusia, que está haciendo esa labor perfectamente de degradación del ejército ucraniano, porque lo que busca es el colapso del ejército ucraniano, y en el momento que el ejército ucraniano colapse, se acabó la guerra, así de claro, y a partir de ahí pues Rusia va a imponer prácticamente lo que quiera, es decir, a Ucrania y a la OTAN, porque no olvidemos, Rusia no está luchando solo contra Ucrania, está luchando contra la OTAN entera, que no es lo mismo, es decir, y la está ganando. Y a partir de ahí, pues bueno, vamos a ver, porque depende del tipo de desmoronamiento que tengan los ucranianos, veremos qué queda de Ucrania, o si queda algo, si al final, quiero decir, que no, que eso todavía no está claro. Habrá que esperar a las elecciones, a que pasen las elecciones en Rusia, presidenciales, y la campaña rusa de primavera-verano va a ser muy dura, en el sentido de que ahí, si no ha sucedido antes, perfectamente el ejército ucraniano puede quebrar. Y a partir de ahí prácticamente es una rendición incondicional. Con lo cual, bueno, por supuesto, lo que quede de Ucrania no va a entrar en la OTAN, se va a desmilitarizar y ya dependerá de la buena voluntad de los rusos, que suelen ser en esto bastante moderados y tal, para lo que suele ser habitual. Pero vamos, ten en cuenta que, por ejemplo, todas las regiones que ahora mismo están ya incorporadas a Rusia, más la parte de las regiones de Jersón, de Zaporilla y del Donbass, de Donetsk en concreto, que están por terminar de ser conquistadas, eso, bueno, y por supuesto Crimea, eso pasa a Rusia sin mayores problemas. Es decir, eso es ya Rusia desde el punto de vista constitucional y ni se toca. Es decir, a partir de ahí, Rusia ya lo ha ido diciendo, necesita un colchón de al menos 300 kilómetros para protegerse de los hipotéticos ataques del futuro de lo que quede de Ucrania. Eso quiere decir que se va a incorporar muchas más regiones. Kharkov, Dnipro, casi con toda seguridad, y Odessa. Eso no significa que tengan que entrar militarmente y conquistarlas. No, simplemente no hace falta. Es decir, una vez que se ha rendido el ejército ucraniano y que firma la rendición el gobierno ucraniano que esté en ese momento, tú ahí reivindicas los territorios que te da la gana y pasan a ser parte de Rusia sin necesidad de entrar militarmente en ellos. Es decir, porque ya digo, porque Ucrania, como bien ha señalado al principio el amigo Stoltenberg, la cosa pinta muy mal. Y efectivamente, van a perder y van a perder además por goleada. Y esto hace que ya dependerá de Rusia en lo que quieren ponerlos. La dureza con la que se quiera mostrar. Y ya digo, y la Unión Europea, pues con lo que quede, pagando un Estado que va a ser inviable, además, porque no va a tener nada. Es decir, todo lo que trae de valor y que no saque BlackRock, por un lado, se lo va a quedar Rusia en los territorios que va a tener. Es decir, y que son, además, esta parte, los más ricos, desde el punto de vista industrial, también desde el punto de vista agrícola, etcétera. Con lo cual, si encima le quitamos el puerto de Odessa, se quedan sin salida al mar, lo que quede, ya digo, es insostenible, es un Estado que no puede financiarse, vamos. Es decir, no, como no lo conviertan en paraíso fiscal, me pasa a mí que... Pero tampoco lo podrían hacer porque con la corrupción que hay... O sea, que es que no tienen salida.
Muchas gracias, Fernando.
Gracias a ti, Javier.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.